Olivares, un precioso pueblo del Aljarafe sevillano, formó parte de un célebre condado y su localidad vecina, Sanlúcar la Mayor, de un ducado. De esa doble hidalguía surgió el título de conde-duque de Olivares, nobleza que ostentó el poderoso valido del rey Felipe IV, tan respetado como temido. O tal vez por eso mismo, respetado por temido. A la figura de tan alto señor se ha acercado Bárbara Rosillo para desvelarnos que...
La vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de uno de los andaluces más poderosos de la historia.
Ajá.
¿Y quién es?
Pues...
Adriano. Frío.
El conde-duque de Olivares.
Exactamente.
Hombre, acerté.
Hombre. Don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, fue el hombre más poderoso de su tiempo, valido del rey Felipe IV entre 1622 y 1643. Su origen era andaluz, ya que su abuelo, Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga, era sevillano. Fue el primer conde de Olivares y era hijo del tercer duque de Medina Sidonia. Hoy traemos al conde duque por dos cosas diferentes. En primer lugar, queríamos acercarnos al municipio de Olivares y a su preciosa iglesia, ya que la familia fueron los impulsores de la colegiata de Olivares. Uh-huh. Esta iglesia tiene una magnífica colección de grandes artistas, escultores y pintores que merece mucho la pena visitar. Tiene, por ejemplo, cuatro zurbaranes, bueno, en realidad cuatro pinturas de la escuela de Zurbarán preciosas. Está enterrado el pintor Roelas, que falleció allí en 1625, y también tenemos que hacer mención a su magnífico retablo y algo único en España, que es una capilla de reliquias que tiene unas 1600 reliquias, todas con certificado de autenticidad.
De autenticidad. Ahí,
como estás, esta impresionante colección fue poco a poco realizada por los padres del conde duque, porque su padre fue embajador en Roma. Uh-huh. Y allí es donde nació nuestro personaje.
Y de allí se trajo pues todo lo que iba apareciendo, y autentificado, claro, como no podía ser de otra manera.
La capilla es preciosa, está toda pintada y está en la nave del Evangelio, e invitamos a nuestros oyentes a visitar esta iglesia, porque verdaderamente van a quedar fascinados.
Olivares es un pueblecito que está muy cerca de Sevilla, al lado de Sanlúcar la Mayor, entre los valles del Aljarafe también, muy cerquita de Sevilla, en dirección hacia Huelva, por así decir, hacia el suroeste, y es patria, y da título al título nobiliario del conde duque.
Claro, primero eran duques y luego ya Felipe IV pues lo elevó, porque le hizo también duque de Sanlúcar la Mayor, y entonces se convirtió en conde duque. Hoy en día el conde duque de Olivares es el duque de Alba,
vale.
Pasado a la familia. Pero
hay otra razón más.
Hay otra razón. Vamos a hablar de una de las primeras iniciativas del conde duque como valido, que sería, como dijéramos hoy en día, primer ministro del rey. Y una de las primeras iniciativas fue contra el lujo. En este sentido, me voy a hacer eco de un libro publicado en Madrid en 1788.
Te he debido entender mal, Bárbara. ¿Contra el lujo?
Me has entendido perfectamente.
¿Lujo?
Por esta vez.
Contra el lujo.
Que no suele ser muy habitual, francamente, señores oyentes.
Perdón,
me hacen unas picias que no imagino.
El lujo,
bien.
Venga.
Entonces, el conde duque de Olivares...
Que estaba contra el lujo...
Pongámonos serios.
Impulsó una pragmática.
Entonces, es una pragmática que se llamaron capítulos de reformación y fueron aprobados en 1623. Entonces, nos vamos a hacer eco de este libro que les cito, que se titula Historia del lujo y de las leyes suntuarias en España, publicado en 1788. Y nos dice el autor, cito, en ningún momento... En ningún tiempo se han dado en España providencias más radicales para contener el lujo que en el reinado de Felipe IV. Luego que entró a reinar, formó una junta llamada de reformación, cuyo instituto era del lujo y las costumbres. Hay quien dice que esta junta la formó el conde duque de Olivares para hacerse más estimado por el pueblo. Prosigo. Mandó que los grandes y títulos no pudieran tener más de 18 criados. Estamos hablando de que en esos momentos el servicio doméstico de la casa podían ser cientos de personas. Uh-huh. Y 8, los consejeros y ministros. O sea, exactamente igual que en la actualidad.
Sí, me parece que habría que hacer una pragmática de
absolutamente, tipo. Sí. Podríamos pasársela.
Para ciertos políticos, por lo menos. Sí.
Continúo. Que no se pudieran dorar maderas y metales. Pero también, evidentemente, esta pragmática afectaba al vestido, que era una de las maneras, bueno, pues que la gente mostraba su estatus en, uh-huh, el antiguo régimen. Y dice lo siguiente, que los hombres no pudieran traer capas, ferreruelos, bohemios ni balandranes de seda, sino solamente de paño o raja, o de algunas telillas más ligeras, como no llevaran mezcla de seda y estuvieran fabricadas en el reino, es decir, protegiendo la industria nacional. Uh-huh. Y que se trajeran balonas llanas, es decir, la balona era un cuello, sin invenciones, puntas, cortados, deshilados ni otro género de guarnición, y que ningún hombre ni mujer, atención, pudiera ser abridor de cuellos, so pena de vergüenza pública y de destierro. El abridor de cuellos era una profesión que, bueno, tenían también, por lo visto, mujeres, que eran los que organizaban, arreglaban, limpiaban estos cuellos tan costosos, especiales, complejos, con encajes que se pusieron de moda en tiempos de Felipe III.
Se refiere a las golillas.
Sí, a las gorgueras, que también en España se llamaron lechuguillas. Ajá. Que estuvieron de moda entre finales del 16 y principios del 17. Qué y lo que tiene esta pragmática de interesante, porque generalmente los españoles cumplíamos poco, mal o nada, era que verdaderamente estos cuellos quedaron prohibidos. El rey predicó con el ejemplo y toda la sociedad lo usó. O sea, terminaron completamente con este gasto enorme que nos parece hoy un poco original, pero que suponía, bueno, pues que una serie de
signo de ostentación, sí, excesivo, signo, le parecía, sí, en aquel momento.
Y también, bueno, pues que se pudieran comprar tanto holandas como encajes del extranjero.
Ya.
Pero continúo. Volvemos al libro.
Vamos ahí.
No fue la única reforma que se hizo en la Casa Real por Felipe IV. Se disminuyó el número de criados y dependientes. Se moderó el gasto en la mesa, de los trenes y todo lo demás, de suerte que solo en el departamento del mayordomo mayor se ahorraron 670.300 ducados. Por otra parte, Felipe IV, aunque galán y enamorado, era de genio naturalmente serio y ajeno de frivolidades en el vestido. Fuera de esto, por las leyes, el ejemplo, o lo que es más probable, por la pobreza de la nación y la volubilidad del capricho, si se compara el lujo de este reinado con el de los anteriores, estuvo más moderado. Los cuellos que habían dado ocasión a tantas leyes se fueron dejando y extendiéndose en su lugar la golilla, menos costosa y de menos embarazo. Cesaron en gran parte los estupendos gastos en prendería, guarniciones y bordados, y aún en el de la seda hubo su reforma. De suerte, esta es la conclusión, que el traje español quedó reducido a la mayor sencillez y aún mezquindad. Si se ha de dar crédito a las relaciones de algunos viajeros de aquel tiempo.
Magnífico, y de verdad que no me he sacado de la cabeza lo primero casi que hemos dicho, que es que tú tienes algo que ver con nuestros días. No sé por qué se me ocurre que tendría que haber alguna clase de pragmática para al menos determinadas actividades dentro de la política.
Absolutamente sí.
Gracias, Bárbara, hasta la semana que viene.
Buenas noches, gracias.